Estás escuchando Fuga de Radio.
Estábamos escuchando un fragmento de Gusano Loco de Nickel, año 89, del mismo, del álbum también llamado Gusano Loco, álbum en donde, bueno, el arte de tapa aparece una imagen, ¿no?, del Gusano Loco del Parque Rodó en primer plano. Y el videoclip y el video de la canción, ¿no?, bastante simpático, donde aparecen nace de sus muchachos ahí en subidos a, encima del Gusano Loco. También aparecen unas tomas, aparecen medio por debajo. Una elección que, bueno, tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar ahora, que es Montevideo Sonoro, esta experiencia inmersiva musical y colectiva que consiste en un paseo guiado en donde se recorren distintos barrios y distintas calles con el objetivo de dar a conocer una parte importante del cancionero popular uruguayo en todos sus géneros. Esta es una experiencia que se inició en julio de este año, donde se han realizado paseos en Ciudad Vieja, en Barrio Sur, y mañana, y por eso la elección musical del inicio, hará su recorrido por estas zonas, por el Parque Rodó. Y bueno, vamos a recibir a los periodistas Carlos Dopico y Daniel Machín. Carlos Dopico es el narrador de los recorridos en esta ocasión, bueno, todas las ocasiones, y Daniel Machín es el autor del libro Montevideo Sonoro, La Vuelta a la Ciudad en 300 Canciones, que es el libro en que se basa toda esta experiencia. Bienvenidos a los dos y gracias por estar aquí en Uniradio.
Buenas tardes, gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el interés además en el proyecto.
Por supuesto. Bueno, primero que nada, ¿cómo empieza este proyecto inicial? Porque empieza primero con el libro, ¿no?
Empieza antes del libro.
Antes del libro,
sí. En realidad, Montevideo Sonoro empieza como un juego con un amigo que estábamos, compartíamos oficina en ese momento, ponerle 2013 o 2014. Entonces, buscando algo para hacer, no jugábamos al fútbol 5, entonces, ¿qué podemos hacer extra trabajo? Los dos éramos muy, muy amantes de la música y nada, estábamos buscando ahí, rondando, a ver qué se nos podía ocurrir por ese lado. Estaba surgiendo todo el tema del QR, habíamos visto como intervenciones en otros lugares que usaban el QR en la calle, digamos. Y tal, y un día escuchando Siesta de Mar de Fondo por la calle, fue como que Mateo, siempre digo que fue como que Mateo nos bajó la idea, ¿no? Como dijo, vieron que Siesta de Mar de Fondo en un momento habla de Durazno y Yaro. Pero además lo que relata esa canción es muy gráfico de ese momento del año, de ese momento del día, esa tarde, ¿no? De esa siesta, acá en el barrio de Palermo, ¿no? Esa cosa media, como ese sopor de Montevideo de los veranos. Y fue como que enseguida dije, acá tiene que, en este lugar, o sea, en el lugar que nombra la canción, tendría que haber algo que te lleve a la canción, ¿no? El que va caminando por ahí. Bueno, enseguida atamos eso del QR. Y bueno, y salimos a pegar stencils o afiches con un QR con la canción en los lugares, en las canciones, en las primeras que se nos ocurrieron, ¿no? Que fueron obviamente Siesta de Mar de Fondo, Durazno y Convención, las obvias, ¿no? La cuestión es que al ratito nos dimos cuenta que habían muchas canciones, o sea, algo que en principio no imaginábamos. Cuando empezamos a hacer la primera lista, ya teníamos 20, 25 canciones. Consultamos amigos y ya teníamos 30, 40, y ahí nos dimos cuenta que que lo efímero de la calle como que iba a quedar corto para lo que teníamos entre manos. E hicimos un mapa web, que se llama montevideosonoro.uy, y una web con un Google Maps donde están georreferenciadas. En este momento hay cerca de 400. Pero en ese momento arrancamos con 50.
Donde la gente también puede ir agregando, me está abierto al...
Bueno, lo publicamos y el otro día ya habíamos recibido como 50 correos con más canciones. Y bueno, ya les digo, o sea, ha ido creciendo desde ese momento hasta ahora, siempre. De hecho, ahora hay una cantidad... Bueno, ahora con Carlos, mientras investigamos para los recorridos, surgen canciones que no estaban ahí. O sea, uno también, como decíamos el otro día, afina la oreja, entonces enseguida, ¿no? Cuando escuchás estás como...
Ya tenés el filtro.
Estás medio atento ahí a ver si aparece una dirección, ¿no?
Y después es música nueva que va saliendo, año a año, que también tiene referencias a las calles y partes.
Exacto.
De Montevideo.
Carlos,
imagino que les va incorporando también, ¿no?
Sí, Carlos encontró una semana de un artista, o sea, de Paul Hicks, que salió hace dos semanas.
Sí, dos semanas. Sí, claro. Va desarrollando como un talk, casi.
Claro.
Porque, claro, eso que en un momento no yo por lo menos no tenía... la observación precisa en eso, Daniel ya hace más tiempo que lo tiene, pero mi mirada era un poco más global o reparaba en otros detalles. Ahora ya empezó a tener como ese filtro,
claro, primero que uno
casi
escucha,
obsesivo, claro. Sí, y entonces va detectando, sí, y eso nos pasó la semana pasada. De hecho, habíamos ya trazado el repertorio de Parque Rodó y esa canción no entró en el primer repertorio. De todas maneras, a medida que vamos recorriendo el barrio, ya ha pasado de que hemos modificado alguna canción que no era parte de la lista iniciática. Pero quizá, no sé, después que lo recorrimos dos o tres veces, ya variamos alguna pieza también, por si alguien viene, repite con algún amigo o amiga, y quiere hacer el recorrido nuevo. Bueno, ya hay canciones variadas dentro de un mismo repertorio, ¿no? Porque hay tanto en los barrios que también nos permite como ir generando una renovación.
Sí, como ir explorando distintas facetas, ¿no? De barrios.
Exacto.
Como parte de Ciudad Vieja, Palermo, Parque Rodó, que tienen mucha claro. Historia musical y de músicos que vivieron en esas zonas, ¿no?
Exacto.
Pero me preguntaba también, ¿cómo van preparando, cómo hacen esa producción de los recorridos? Si charlan con los artistas que hacen parte de la playlist de ese recorrido, ¿cómo lo trabajan?
Sí. Yo creo que me parece que independientemente la carrera de ambos se ha desarrollado un poco en el vínculo con cercanía con el artista, ¿no? Nosotros no somos críticos o reseñadores de trabajos a la distancia, o sea, generalmente somos periodistas que entrevistamos, que nos vinculamos con los músicos, que vamos, ya quizá hoy no tan asiduamente, pero que trillamos la escena también, ¿no? O sea, que somos parte del ambiente, ¿no? Que hemos circulado con proyectos propios también el ambiente. Entonces, es casi como intrínseco la relación. Y en este caso nos parecía fundamental eso, la consulta, el abordaje a los autores y autoras, volver a hablar de la canción, poder sacarle algún velo, más allá de la vinculación que tiene con el barrio, ¿no? Porque también el juego se expande un poco más también, ¿no? Es qué quiso decir con aquella canción, en qué andaba, cuál era el contexto, también sociopolítico, también del propio barrio. Entonces la canción va tomando como un cuerpo, incluso para los autores a veces inimaginado, ¿no? Porque uno cuando compone no está reparando en todo el detalle que después se puede llegar a leer, ¿no? A descomponer de su propia obra. Uh-huh. Y yo creo que también es interesante hasta para los propios artistas hacer el recorrido, porque van a tener contacto con otras piezas y una dimensión que no imaginaron y hasta de su propia pieza.
Uh-huh. Sí. Hay un graffiti en Montevideo que ha aparecido con varias líneas, pero mencionado en Ciudad Vieja, y el graffiti dice: el tiempo pasa, el 104 no. ¿Se han cruzado con algún 104 en el momento de hacer el recorrido? Sí, todavía sí, claro. No se han visto.
Que además es una línea que tiene más de una canción, o sea,
claro.
Si será, ¿no? Si estará en el ADN del montevideano, ¿no? O sea.
¿Cómo surge esta idea de hacer esta especie de radio ambulante con, bueno, Carlos contando las historias de estas canciones, ¿no?
Y bueno, surge, capaz que lo tiene que desarrollar más Daniel porque está un poco, me antecede un poco la cuestión, pero es de la pieza que está faltando acá, que somos un trío, ¿no?
Sí.
Este proyecto se desarrolla con una cabeza más, que es la de Sebastián Casafúa, que es quien, teniendo contacto con el trabajo previo de Daniel Machini y Gabriel Bentancor, le propone a Daniel sumarme en este proyecto que se le había ocurrido a él para aplicar el sistema de auriculares con el que ya estaba desarrollando diferentes inquietudes. Bueno, nada, para que yo guiase este recorrido, pero creo que Daniel es el indicado.
Claro, porque el Seba Casafúa, que es músico además, tiene una productora y un proyecto que son estos auriculares con los que andamos los barrios, que tienen la ventaja de que, bueno, son inalámbricos, están todos conectados. Es como ir... Es como una radio ambulante, justamente.
Quien no conoce a Seba era el cantante y guitarrista de Simio, y después desarrollando una carrera en solitario también.
Bueno, me llama en principio de año, me comenta la idea, obviamente. Montevideo Sonoro siempre siempre coqueteábamos con la idea de volver a la calle, ¿no? Que fue el origen, con diferentes ideas que tirábamos. Obviamente nunca se nos hubiera ocurrido esto, ¿no? Esta posibilidad que dan los auriculares. Enseguida nos pusimos de acuerdo y enseguida surgió el nombre de Carlos, como muy naturalmente, y por esto que decía también Carlos, es que hemos laburado campos de trabajo que más o menos se solapan, ¿no? Y además, esto lo digo de manera personal, capaz que para otras generaciones no, pero para mi generación la voz de Carlos es radio, o sea, es como el sinónimo de radio, ¿no? Yo, de hecho, en algún momento cuando empezamos, cuando estaba promocionando esto, puse por ahí en un tuit que hay veces que hasta me encuentro pensando con el cantito de Carlos, ¿no? De escucharlo, ¿no? Yo empecé la carrera, soy un poquito más chico que él, empecé la carrera después, obviamente uno de los referentes que tuve fue, entre otros, fue Carlos. Entonces era como, o sea, fue como una apuesta que creo que salió muy bien, porque nos ha pasado durante todo este tiempo que no hay muchas cosas que explicar. Obviamente no siempre estamos de acuerdo, pero más o menos todo congenia. Hay como un buen clima de laburo, que es lo principal para hacerlo, o sea, pues si no sería imposible mantenerlo.
Sí, en eso de la radio es interesante también esta apuesta por la escucha colectiva, porque digo, eso de ponerse auriculares y encerrarse como en su propia burbuja tiene una cosa a priori.
Es un viaje.
Súper individual y personal, pero el hecho de que estén todos escuchando en vivo lo mismo. Y que sea en la calle también, porque no sé, ustedes nos contarán, a ver qué pasa también en esa interacción en el espacio público, si de repente aparece alguien a intervenir en el recorrido, no sé cómo ha sido esa experiencia.
Mirá, es tremendo. Yo he citado una sensación que traigo de los 90, ¿no? En aquel momento, cuando uno iba en un ómnibus, por ejemplo, escuchando la radio, no habían tanta diversidad de radiofonía, ¿no? Por lo menos en la que generacionalmente nos identificábamos. Entonces, cuando vos ibas en el ómnibus y alguien iba escuchando la sintonía que vos ibas escuchando, era como, sin hablarse, vos lo reconocías, ¿no? O sea, iba peludeando, algo de su gestualidad era complementario a la tuya, ¿no? Y yo siento un poco eso también hoy, porque estamos hablando de un número bastante grande de asistentes, ¿no? Es un centenar de personas en la que nos acompaña. Y la vivencia colectiva, más allá de que es intrínsecamente individual lo que le está pasando a la persona, la vivencia colectiva es hermosa. Porque la música nos va conectando, el relato también, por supuesto, pero fundamentalmente la música nos va tocando algunas fibras esenciales, una memoria emotiva, ¿no? Un pasado reciente o qué sé yo. Y lo otro bien particular de esta experiencia es que jugamos con un elemento que es el barrio vivo. O sea, no es un museo que está estanco, paralizado, de puertas cerradas, con el aire acondicionado. No, es un recorrido con su dinámica propia, que no es igual a la de ayer ni va a ser igual a la de mañana.
Pasan también cosas todo el tiempo.
Sí. Todo el tiempo pasan cosas. Hay una interacción continua. Hay los personajes de los que hablamos o habitaron o habitan ese lugar todavía. Pero independientemente de los personajes, están los aromas, está la propia dinámica del barrio, que a veces es de una manera el sábado y otras veces es de una manera un domingo, o temprano en la tarde, o en el recorrido de la noche. Entonces, siempre es como un elemento que juega casi que espontáneamente y de una manera que no podemos prever, además, ¿no? Y eso también empieza a jugar un aporte tremendo, o no sé, o ir escuchando una canción que narra un trayecto en una caminata en subida. Tiene una particularidad, no es lo mismo que si la escucharas en un auto haciendo el trayecto. Todo eso va sumando, ¿no? Son elementos vivos que hacen parte de un insumo riquísimo con el que trabajamos.
Hay una cosa linda que esto de que hablábamos de la individualidad, es que tenemos videos de la gente cantando, ¿no? Como coro, pero claro, o sea, en realidad el que va ahí no sabe que está cantando con otros, porque él va claro. escuchando.
Sí.
¿No?
Es como. adelante. No, está pensado para todo tipo de público, no muy variopinto, ¿no? De menores a mayores, obviamente sí. que bastante público mayor, pero y eso hace que muchos paseos, como que decían ustedes, tengan como una carga muy emotiva, ¿no? Por ejemplo, ustedes hacen devoluciones, al final hacen devoluciones, ¿no? Al final del recorrido, ¿no? ¿Qué reacciones sí. han tenido de?
Y bueno, de las más variadas, porque justamente pasa eso, asiste a un público que es transgeneracional, ¿no? O sea, muy variado. Hay abuelas con sus nietos, parejas, grupo de amigos, van familias, ¿no? Grupos familiares. Y la devolución siempre es riquísima porque hay una cosa de aprendizaje, de tomar el contacto con las canciones desde otro lugar.
Y la ciudad, ¿no? Con las canciones y la ciudad.
Porque, y la ciudad.
Sí, como esa sí. cosa de arqueología, ¿no? Sí. Uno se encuentra en este paseo con una ciudad que de repente ya no es. Claro. Para dar un ejemplo, por ejemplo, Carlos en un momento en Ciudad Vieja invita a ver la ballena, en la canción Viveza de Cabrera, que habla de la ballena, que es el cerro, pero la ballena hoy no se ve, porque están las grúas, porque cambió, o sea. Claro. Entonces,
la perspectiva del autor claro. incluso ya no es la que hay hoy, ¿no? Claro. Pero se puede evocar de todas maneras. Claro. O en otras calles referimos a un montón de edificios que tenían que ver o una dinámica cotidiana que tenía que ver con el lugar y que hoy es otra, ¿no? Es mucho más turística, ha cambiado, ha virado, se plantea de una manera diferente, pero también recuperar un poco del espíritu que se vivía en ese lugar en aquel entonces es parte del juego, quizá como un juego mágico, evocativo también, ¿no? Que plantea el proyecto. Nosotros siempre decimos que la canción tiene como ese poder de contener en sí misma un registro que el barrio ya no pudo contener.
Y a la vez, por ejemplo, ahora en Parque Rodó va a quedar muy en evidencia juntar una mirada de alguien que es del barrio y que va a tener una manera de verlo y alguien que es foráneo, o sea, que en realidad es como que es un invitado y que está viendo todo como con ojos de extranjero, digamos, ¿no? Eso también es muy singular, es muy lindo de ver. Cuando juntás toda esta información, digamos, sonora.
¿Y alguna anécdota que se pueda contar que hayan tenido algo bastante como sorpresivo en alguno de estos recorridos?
Mira, una cosa que nos pasó en el Barrio Sur, por ejemplo, veníamos evocando una canción donde participa el hijo de Lobo Núñez, ¿no? Noé Núñez toca en la canción. Uh-huh. Y cuando vamos haciendo el recorrido, pasando por la puerta, por el taller del Lobo, aparece el Lobo de la nada que iba a ser mandado, ¿no? A su barrio, el Barrio Sur. Y es una leyenda histórica, ¿no? O sea, fue Mick Jagger a celebrarle el cumpleaños, ¿no? A su casa. Sí, sí. Sin ir más lejos, ¿no? Pero más allá de eso, es una figura que ha tocado con todo, ¿no? Con Rada, con Jaime, con múltiples artistas. Es una referencia de como tocador y como luthier, ¿no? Que sea parte de un recorrido que es tan legendario, ¿no? Porque los recorridos van variando, pero creemos como que el del Barrio Sur tiene una cuestión. Nada, como muy sujeta al lugar, ¿no? Hay una raíz madre ahí, si hay un lugar para definir roots en Uruguay es el Barrio Sur, definitivamente, ¿no? Y hay una cosa que empezó a jugar también dentro del relato, que es como una base histórica también grande, ¿no? Que nos dimos cuenta en el momento, en el trayecto de que veníamos haciendo estos circuitos, de que estaba bueno ir aportando un poco más. No porque fuera una necesidad básica, sino porque complementaba, empezaba a jugar dándole un cuerpo al relato musical de una manera más contundente, ¿no? Y eso empieza a jugar también de manera muy rica, al grado que nos han hecho devoluciones, como por ejemplo de que es como una clase de historia, pero vivida de una manera totalmente novedosa, ¿no? Y de hecho hemos tenido planteos como hacia ese lado, más educativo, ¿no? Más pedagógico, porque no se había alcanzado como un grado similar, porque todo juega, ¿no? Porque la canción lo permite, porque la investigación lo aborda, y porque la dinámica de los auriculares permite que vayas conectado, sí, como al relato cantado y a la narración, ¿no? Hablada. Y eso te lleva, definitivamente, te lleva como de la mano, ¿no? No tenés ni que pensar demasiado, ¿no? Y el contacto visual también, o sea, es múltiple, es como tridimensional.
Es una experiencia que a mí me remite mucho a lo turístico, que en otras ciudades del mundo se hacen cosas similares con otro tipo de artes o demás, pero que esto perfectamente podría ser algo, una otra forma de presentar Montevideo, no solo a los a quienes habitamos en el país, sino también a quienes llegan por primera vez, ¿no?
Sin duda.
Hemos descubierto que había una necesidad ahí, ¿no? De la gente, de yo creo que además de lo musical, que obviamente que es como el como la primer frutilla, también de pasear. Bueno, estamos en la FIC, entonces está bueno filosofar un poco con esto, que a mí me parece también que tenemos como ciudadanos una saturación de esto de ser emirec todo el tiempo ahora, ¿no? O sea, todo el que hoy por hoy sí o sí tenés que ser un poco emisor, uh-huh, por la lógica de las redes, y esto te permite por una hora y media, más allá que quieras sacar una foto, el resto estás ahí recibiendo información, o sea, ¿no? Estás disfrutando, estás paseando. Y si te pones a pensar, no hay tantas, ¿no?
No.
Bueno, te puedes ir a un concierto y esto, pero en esta lógica de la calle, de estar con el otro, ¿no?
Sí, es interesante eso, porque claro, el universo auricular te inhibe un poco el habla, ¿no? Vos no vas conversando ni con tu familia ni con tus amigos, vas como todos inmersos en ese relato, ¿no? Sonoro, inmersivo. Si bien te vas comunicando con la mirada o no, o asintiendo alguna cosa en particular, no vas hablando. Y el intercambio, el momento ese que nos planteabas de devoluciones y qué sé yo, es sobre el final, ¿no? Ahí sí hay una instancia de compartir lo que sintieron, lo que les pasó, ¿no? Uh-huh.
Y donde aparece mucha data, ¿no?
O sea, también.
Onda, en aquella casa que nos cruzamos, tal cosa, ¿no? Tal músico. Claro. Y todo eso sigue construyendo, digamos, el relato, ¿no? El paseo. Está como si, permanentemente vivo, porque, o sea, no es un guión, de hecho no tenemos guión, que lo empezamos el primer día y seguimos igual, ¿no? Es como que es muy vivo eso, y eso está buenísimo,
¿no? Sí, muchas veces nos sorprendemos nosotros mismos, ¿no? Bah, agregaste esto, que, o sea, no sé qué, justo que lo conversamos el otro día, y no sé qué. No es que está fijo algo, ¿no? De hecho, nos empieza a pasar de que ya tenemos tal sobreinformación del repertorio, del barrio, de la composición, del desarrollo en sí mismo, de ese territorio, que se empiezan a extender los recorridos por el circuito, ¿no? Ya empieza como a ser un poco más de lo previsto, ¿no? Claro. Cosa que tenemos que ir regulando en cada instancia también, ¿no?
Y si bien hay una línea, es como una zapada, ¿no? O sea, hay una cantidad de escalas que podemos hacer. A veces Carlos elige alguna, a veces elige otra.
Que es lo que le da naturalidad también, claro, ¿no? Lo saca de ese lugar más acartonado, si se quiere, de la cosa fija.
Sí, porque podríamos haberlo grabado, ¿no? Y
también,
que esto fuera una playlist que sí hacemos nosotros, lo acompañamos ahí, pero podría estar fija, ¿no? Pero nos perderíamos de todo el resto de la interacción que hablábamos más temprano, ¿no? De ese pulso vital del barrio y de los acontecimientos que puedan surgir en el momento, ¿no?
Total.
Y además, eso, la riqueza de la espontaneidad. Va sucediendo y de repente hoy una canción sonó en esta esquina y mañana suena media cuadra más adelante y nos dimos cuenta que era ahí en realidad, porque ahí coincide tal y cual posibilidad de observación. Entonces todo eso se va como va auxiliando, ¿no? Sin que nada esté bien ni mal al mismo tiempo.
Y el cardumen incide mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora Parque Rodó lo hemos hecho solos, pero esto se va a saber mañana cuando empecemos a caminar con 100 personas. Eso va a determinar los ritmos, esto que decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo escuchamos qué?
Claro. En la primera prueba va a ser mañana.
Claro.
Para mañana están justo agotadas las entradas, ¿no? De los dos recorridos que van a hacer en Parque Rodó, pero sí hay lugares para el segundo que van a hacer en Barrio Sur. ¿Cosas que deba saber la gente antes de ir?
No, bueno, ir en estas fechas, quizá el Parque Rodó, está bueno que vayan con repelente ya aplicado, porque van a haber mosquitos, o sea, es una cosa obvia. Pero también nosotros estos recorridos ya los empezamos a plantear en un horario diferencial a los que lo veníamos haciendo. Nosotros estábamos saliendo a las 2 de la tarde, ya veíamos que picaba un poco el calor, claro, ¿no? Sobre la primavera. Entonces, el primer recorrido ya sale más, más atrás en el día, salimos a las 5 de la tarde. Hay un recorrido un poco más nocturno, que es el de las 19:30, que era algo que también anhelábamos. ¿Por qué? Porque hay parte del repertorio que es, claro, que refiere a la noche, que refiere al ambiente nocturno. Entonces, recorrerlo con el pleno sol
no es lo mismo.
No es la magia, sí.
Entonces nos permite, como, bueno, ahí va, otras dinámicas del barrio, subirnos a la canción, contar el sacar los velos justamente en el horario que tiene que ser. Nada, obviamente que es un recorrido a pie, ¿no? Es un walking tour, como se le dice internacionalmente. Dura una hora y media, o sea que está bueno que vayan con calzado cómodo, nada, ir de tacos a estas recorridas, aunque si se las bancan, buenísimo, ¿no?
Se puede,
o sea,
claro.
No, que es bastante accesible, ¿no? Por ejemplo, el de Barro Sur lo hizo gente en silla de ruedas, por ejemplo. Y este de Parque Rodó tiene sus dificultades, pero sí prevemos que se puede hacer, capaz que con alguna desviación, pero que también lo van a poder hacer. Eso es importante.
Sí, es un reparo que ya tenemos en el trazado del recorrido también, ¿no? Ver que la mayor cantidad de gente lo puede hacer sin impedimentos. Han ido no videntes también. Y es muy atractivo porque en el caso que yo constaté que había alguien no vidente dentro de la grupalidad, que es un elemento, un dato que no tengo previamente, ¿no? O sea, no tengo cómo prepararme para ello, para recibirlo de manera diferencial si es que hubiese que hacerlo. Interactué un poquito antes con esa persona y le decía, es un proyecto casi que ideal, ¿no? Como para alguien que no tiene posibilidad de ver en este recorrido. Y me dijo, bueno, la verdad que es un desafío para ustedes también. Y ahí me di cuenta que sí, que me había ido de boca, en realidad, que no tenía ni idea si yo mismo como narrador iba a poder ser tan elocuente también en la descripción física del recorrido, de los edificios, ¿no? De la estructura arquitectónica y de un montón de otros elementos que con videntes no tengo que desarrollar, ¿no? Claro. Si bien hay un mundo netamente sonoro, pero es más allá de eso, ¿no? Es ser capaz de relatar para alguien que no está observando, ¿no? O que observa de otra manera, si queremos decirlo de otra forma.
Bueno, muy bien, entonces para ir cerrando, reiteramos, mañana el Montevideo Sonoro Parque Rodó con entradas totalmente agotadas, pero en 2 semanas, el sábado 30, vuelven a Barrio Sur.
Exacto.
Y las entradas se consiguen en
Red Tickets.
Red Tickets, bien.
Sí, perdón, sí. Vamos a reiterar, evidentemente, en algún momento Parque Rodó es un circuito que de hecho avizoramos de alguna manera como también para esta fecha, ¿no? O sea, cuando viene el calor, sumergirnos en un parque bajo el arbolado es una de las cosas que queríamos, de hecho. Además de que tiene un cancionero y una historia súper exquisita, también lo pensábamos de esa manera, ¿no? No es un lugar al descampado, sino es un lugar en medio de un parque que ya de por sí es un paseo hermoso.
Muy bien, así que bueno, la invitación está hecha para Goro Osorio. Y bueno, no sigan que nos esté escuchando, quizás pueda estar mañana acá en la zona. Así que bueno, les agradecemos su presencia aquí en los estudios. Y bueno, muchísima suerte para lo que pueda venir después.
Vamos arriba. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Arriba.
Ya volvemos con Fuga de Radio.